La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
¿Qué tal a todos? Me da hoy mucho gusto recibirlos en este episodio, pues especial porque obviamente estamos a un par de días de celebrar la Navidad, independientemente de cómo sea la celebración en sus casas. Espero que estén todos reunidos y con su gente querida, ¿no? Ya sea con quien la pasen. Me da mucho gusto también darles otro motivo por el cual tanto Miguel y yo creo que estamos contentos, porque ya estamos a casi nada de llegar a nuestro episodio 100, el cual casualmente creo que es con el que vamos a iniciar el 2024. Entonces esperemos que sea el inicio de un muy buen año con el pie derecho para todos, tanto ustedes que nos escuchan como nosotros. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos los que amablemente nos escuchan todos los jueves? Y pues sí, unirme a los deseos, a la felicitación de estas fechas, de que pasen una linda Navidad con su familia, con sus amigos, con quien la tenga que pasar, y pues los típicos deseos de estas fechas para todos nuestros escuchas.
Pues bueno, hoy en el episodio que tenemos vamos a tener un poquito de todo. Yo voy a comenzar porque yo no les tengo hoy una historia como tal. Yo, siguiendo en la tradición de Black Christmas, me tuve la tarea de buscar, como, no sé cómo llamarlos. Yo les quise decir anti-Santa Claus, porque creo que en episodios anteriores he hablado del Krampus, que es como el anti-Santa Claus, por así decirlo, estrella. Pero no es el único, al menos no en Europa. Hay muchos países que tienen figuras muy por el estilo que fueron tomadas por el cristianismo, muy como cuando llegó aquí a América. Tuvieron que cristianizar, por así decir, si me permiten la palabra, muchas tradiciones paganas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Que obviamente pues se fueron haciendo una mezcla y se fueron suavizando conforme pasa el tiempo, porque conforme les vaya yo contando las historias, sino una breve descripción de estos personajes, se van a dar cuenta de cómo por el paso del tiempo pues los fueron dulcificando de tal forma que fueran aceptables para cualquier público. Pero al final todos tienen algo muy en común: son para asustar a los niños. Algo no muy cristiano, yo creo, ni nada. Pero bueno, no sé si inicio ya algo tú que quieras comentar. De todas maneras, creo que vamos a ir comentando poco a poco todos los personajes o las personas de los que vamos a hablar, o ya empiezo.
Sí, empieza y ya vamos comentando. Ya me dejaste un poco intrigado para sí, conocer estas descripciones. A ver, ¿qué tal?
Ok. De entrada les quiero pedir una disculpa porque muchos de los nombres los voy a destrozar porque son en idiomas que no tengo ni la menor idea de cómo se pronuncian. Estoy hablando de islandés, alemán, noruego. No, entonces son idiomas que no conozco, entonces voy a tratar de leerlos como yo pienso que se dice. Pero si no, ya luego en la descripción estarán los nombres escritos como tal, por si quieren de ustedes investigar o averiguar más de estos personajes, ¿no? Vámonos con el primero, que se llama Belsnickel. Su origen es la región del Palatinado, al suroeste de Alemania. Belsnickel es un monstruo alemán que visita a los niños para ponerlos en forma, como una lámina para el alegre San Nicolás o Santa Claus. El nombre de Belsnickel proviene de Bels, una palabra alemana más antigua para la piel, y níquel, como un anti-Santa Claus. Lleva una máscara y se viste con todas las pieles que toma de los niños. Y se dice que visita solo a los niños que se portan mal y les hace preguntas antes de decidir si los va a recompensar con un regalo o los va a castigar. Si te va bien, con una vara de madera. O si no, te puede llegar a quitar la piel para crear su traje. Belsnickel pudo haberse originado alrededor de la Edad Media. Y ahora es muy conocido también de este lado, en América, sobre todo en Pensilvania, gracias a los inmigrantes alemanes que se mudaron a la zona, conocida como la Holanda de Pensilvania. Empezamos fuerte.
Sí, no, muy, muy, muy agresivo este personaje con los niños.
Sí.
Sí, no, un tipo, un castigo demasiado fuerte, agresivo.
Sí, o sea, lo que les comentaba en principio, ¿no? Casi todas las figuras de las que les voy a platicar hoy, todos son como un intento de, creo que de los padres de pórtate bien, porque no solamente no te va a llegar regalo Santa Claus, sino te va a venir a llevar X o Y. Vámonos con el más famoso del que hemos platicado, por lo menos lo voy a mencionar, porque al final de cuentas hay hasta películas de él, tradiciones en Europa, sobre todo para festejarlo y hacer fiesta, que es el Krampus. Su origen es en la Europa Oriental, especialmente en Alemania y en Austria. Krampus, cuyo nombre deriva de la palabra alemana Krampen, significa garra, y es un monstruo mitad cabra y mitad hombre, que proviene de la región alpina oriental de Europa. Se rumora, o sea, la tradición dice, que castiga a los niños que han sido traviesos en la noche del 5 de diciembre. Para cuando estamos grabando este episodio, ya pasó. Entonces, siéntanse seguros, ¿no? Y si están escuchándonos, Krampus no vino por ustedes, ¿no?
Sí.
Esa noche también es conocida como el Krampusnacht. Esa noche, el Krampus llega a tu casa, te azota, te come o te arrasa al infierno. Es como les había comentado desde el principio, y como muchos saben, una contrapartida a San Nicolás, que es el personaje en el que se basaron para hacer Santa Claus como lo conocemos actualmente, ¿no? Y llega casualmente, eso se los quiero explicar, tradicionalmente, la noche de San Nicolás, que es de donde se tomó el personaje para después convertirlo en Santa Claus, no es el mismo día 24 de diciembre como ahora se acostumbra a regalar a los niños, ¿no? La noche de San Nicolás es un día posterior a la del Krampus, o sea, estamos hablando que es de un 6 de diciembre, que es cuando tradicionalmente en la época pagana se acostumbraba a hacer estos regalos. Se movió para el 24, como muchas de las tradiciones actualmente que se tuvieron que cristianizar, ¿no? Entonces, por eso es en la fecha del Krampus, es el 5, porque es una noche antes de San Nicolás. Entonces, si sobrevivías y no te llevaba el Krampus, es porque, o sea, obviamente, te habías portado bien y al día siguiente te iba a llegar tu regalo de San Nicolás. Y ya, como les decía, ¿no? Y ahora es algo, una tradición un poco más suavizada, se hacen fiestas, se hacen regalos, etcétera, etcétera. Hay una, en muchas ciudades alemanas, bueno, no solo alemanas, europeas, perdón, incluso hacen como un tipo de parade, de desfile, donde la gente se pasa de Krampus y salen ahí a desfilar durante toda esa noche en la ciudad, ¿no? Y pues nada, eso es a grandes rasgos lo que es el
Krampus. Krampus. Sí, este sí es, bueno, al menos yo sí lo conocía. De hecho, como tú dices, ya lo habíamos platicado, o ya lo habías platicado, porque es un tema de los que a ti te gustan. Ya lo habías platicado en un episodio anterior. Y pues sí, está de moda en estos días que acaban de pasar.
Sí, no hay nada más bonito en la Navidad que amenazar a tus hijos con azotes o con carbón, porque creo que la versión más light, en lugar de traerte algo, te deja carbón si te portaste mal. Pero bueno, creo que igual en Santa Claus hay veces que también los amenazaban con eso, ¿no?
Algo por el estilo, sí.
Ah, pero bueno. Vámonos ahora a Islandia con los Yule Lads. Los Yule Lads son 13 chicos traviesos, cada uno con un nombre y una descripción distinta, que causan caos en los 13 días previos a la Navidad. Habitan en una cueva montañosa con sus padres y su gato, Lepalui. Su padre es un perezoso y se queda siempre en la cueva. Su madre es una giganta que busca niños traviesos para añadirlos en su guiso. El nombre del gato es Jolakonturin y también se le conoce como el gato Yule. El gato Yule es un gato negro gigante que acecha en el campo para devorar a cualquiera que no lleve ropa nueva. O sea, no solamente te tienes que portar bien. Si no traes ropa nueva, no te regalan ropa nueva, el gato te lleva.
Elitista.
Aparte, la primera mención escrita de los Yule Lads fue en un poema del siglo XVII. Y en 1746, incluso el gobierno de Islandia prohibió a los padres contar esta historia sobre miedo de estos personajes a sus hijos. Hoy en día llevan una connotación más alegre y se dice que bajan de las montañas para celebrar y festejar con los niños.
Muy bien.
Muy bien.
Un poquito más light que los otros.
Sí, aquí la cosa es que sí es muy elitista, porque si no tienes la posibilidad de estrenar esa Navidad, tienes el peligro de que te lleve un gato negro.
Sí.
Vámonos ahora con Frau Perchta. Esta tiene un origen de la Austria, de las montañas en Austria y Alemania. Frau Perchta también es conocida como solo Perchta y tiene otras variaciones en su nombre. Es una diosa del paganismo alpino a principios de la Edad Media. Ella está asociada con el Berchtenang, o el Festival de la Epifanía, que tiene lugar en la duodécima noche después de Navidad, o sea, el 6 de enero, el Día de los Reyes. Su nombre significa brillante, porque dependiendo de tu comportamiento, podría parecer como una mujer brillante y joven, o como una bruja mayor aterradora, con una nariz muy grande, un pie muy grande, un trasero muy grande, ropa destrozada y un cuchillo debajo de la falda. Se sabe que Perchta atormenta a las personas que no celebraron adecuadamente los 12 días de Navidad. Si hiciste girar el hilo, porque también tiene una tradición más o menos como, no recuerdo qué princesa de Disney es la que con un telar.
La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente, ¿no? Entonces, también parte de la tradición decía que tenías que si no hilabas adecuadamente el telar, llegaba Berchta por ti, se llevaba, o te cortaba el vientre, te arrancaba las tripas y las reemplazaba con paja y guijarros. Un poquito extrema también la...
También, la sí. Híjole.
Sí, no hay nada como las bonitas tradiciones, ¿verdad? Cómo se fueron perdiendo con, con el sí. tiempo. Y luego dicen que los millennials son muy que no se les ha creado carácter, pero imagínate, antes estaban...
Sí, antes estaban bastante... Pero, sí.
Vámonos con los que siguen, que son los Nisse. Estos son de Noruega. Y un Nisse es conocido como un tomte en Suecia. O sea, es como un gnomo. Un hombre pequeño y barbudo con un sombrero rojo en forma de cono. Eso sí es algo muy navideño, ¿no? La historia cuenta que en el año 1200, un hombre sueco encontró una estatua de madera de 6 pulgadas de altura que representa que estaba en una casa, perdón, de un pescador en Noruega, con las palabras Nisse Rikti Storrelse, que se traduce como Nisse, tamaño correcto. Les gusta quedarse en las granjas y ayudar con las tareas domésticas. A cambio, piden un tazón de gachas. Este artículo lo encontré con traducción española. Pero
como avena, ¿no?
Como la avena, ajá, o el cereal, con sí. mantequilla encima. Y si no, se las dejaban, causaban estragos. Cuando el Nisse no tiene mantequilla en su platillo de Navidad, es una historia sobre una chica que pone mantequilla en el fondo de una papilla de Niza en lugar de ponerla en la parte superior. O sea, aparte se lo tienes que servir correctamente si no se enojan. Cuando Niza vio esto por primera vez, se molestó y mató a la mejor vaca de la granja. Luego se regresó a comer la papilla y al descubrir en el fondo sintió remordimiento y se robó la vaca del vecino para reemplazar a la matada. Estos, yo creo que esos son más ligeros.
O sea, bastante más ligeros, sí.
Sí, sí, sí. Al final de cuentas, esos gnomos traspasaron las fronteras y ahora ya son...
Sí.
No, no solo navideños, porque ya ves que hay también mucha gente que los tiene como en sus jardines.
En sus jardines.
Ajá. Pero bueno, estos están hasta como curiosos, ¿no? Digo, al final de cuentas, hasta se arrepintió de haber matado a la vaca de la chica.
Sí.
Pero
se la reemplazó, sí.
Tiene un buen corazón, lo que sea de cada quien. Ok, vámonos con el que sigue. Hanstrap. Este... Digo, a pesar de que lo pronuncié como un poquito de mejor alemán, su origen es francés. Hans Trapp, también conocido como el espantapájaros de Navidad, se deriva de una historia real de un caballero llamado Hans von Trotta. Von Trotta vivió en la década de los 1400 y discutió con la Iglesia Católica sobre una propiedad, lo que finalmente lo llevó a ser excomulgado. Después de que éste destruyera una presa que inundó un pueblo. La leyenda de Hans Trapp dice que se trataba de un hombre, codicioso, que fue exiliado para trabajar con el diablo para enriquecerse. Mientras estaba exiliado, se disfrazó de espantapájaros y se robaba a los niños para después comérselos. Luego fue muerto, lo alcanzó un rayo y se murió. Pero se dice que se reaparece con su atuendo de espantapájaros cada Navidad, atrapando niños traviesos para comer. ¿Qué tal, eh?
También otro come chamacos.
Uh-huh. Sí, todos son personajes para los pobres.
Sí.
Ok, vámonos con el último. Este creo que va a ser el que más voy a destrozar el nombre, porque su origen es griego y es el Gallicanzaroy. Como les dije al principio, voy a la descripción del episodio, les voy a poner todos los nombres para que los googleen ustedes y averigüen más si así desean. Bueno, estos son un grupo de duendes ciegos y negros que viven bajo tierra durante la mayor parte del año. Se la viven talando un árbol del mundo. ¿Cuál es el árbol del mundo? Bueno, para varios folclores, es el que conecta la tierra con el cielo. Es un árbol muy grande. Y surgen durante los 12 días de Navidad para causar estragos y convertir a los niños nacidos durante ese tiempo en más compañeros de ellos necesarios para poder derribar el árbol.
Ok.
Si quieres proteger a tu hijo, dice la tradición, átalo con paja y con ajo. Y si quieres proteger la casa, mantén siempre el fuego encendido y coloca un colador fuera de la puerta. Los calicanzasoroi se distraen tratando de contar los agujeros de dicho colador, pero dice que la tradición dice que cuando llegan al número 3 se pierden porque es un número sagrado. No entiendo a qué se refieren con que se pierden, sino que
se les olvida lo que sigue y empiezan otra vez.
Pero bueno, pues nada, esos son algunos de los personajes que pude encontrar. Yo creo que ha de haber más.
Sí. En
la tradición europea. Previa a la Navidad, porque estos son como que casi todos, exceptando la
Verge. Es que son en Reyes. Ajá.
Ella, por lo que veo, yo creo que tuvo ahí algo por ahí para tapar la tradición pagana de ella con los Reyes. Porque si mal no recuerdo, creo que en Colonia, en Alemania, es donde están el cuerpo de los Reyes, según yo, en la iglesia, según yo. Igual estoy inventando, lo estoy imaginando, pero según yo, ahí es donde descansan el cuerpo de los tres reyes magos, según la tradición católica, ¿no?
Ajá.
Yo creo que por ahí va también eso, ¿no? Porque al final de cuentas, como les mencionaba al principio, muchas de las tradiciones cristianas católicas que hoy tenemos para estos días de Navidad, pues tienen su origen en tradiciones más antiguas, ¿no? Como paganas, como les menciona a un principio, o como se les dice actualmente, ¿no?
Sí.
Tan es así, por ejemplo, como el árbol de Navidad, no sé si te sabes... ¿De dónde viene el origen de poner un árbol de Navidad?
No, muy bien.
No recuerdo muy bien, pero hasta donde recuerdo es un origen en los vikingos. Y me acordé ahorita porque es un árbol muy similar a la tradición griega en el aspecto de que es un árbol que se celebra y se adorna como para celebrar, digo, para los que, me voy a desviar un poquito del tema, pero para los que les gusta toda la tradición vikinga, igual y corríjanme, en Thor lo mencionan también que son varios mundos con los cuales estamos conectados, entre ellos está la Tierra y no me acuerdo el nombre del planeta donde es Thor, pero son 9 esferas, si mal no recuerdo, entonces por eso viene el origen de las esferas en los árboles de Navidad y de adornarlos, pero bueno.
Ok.
También su origen pagano y de los vikingos, según una vez leí hace muchos años, ¿no? Igual se las vuelvo a contar igual el próximo año.
Muy bien.
Pero bueno, pues nada. Pues ahí está, son 7 breves historias, 8, no conté muy bien el número, que les estuve platicando de estas figuras, de estos personajes. Pero bueno.
Muy, muy interesante conocer de tradiciones de otras latitudes para estas fechas del año.
Sí, exacto. Digo, al final de cuentas, pues, queramos o no, pues es una celebración que todos tenemos, creyentes o no, pues es una excusa que muchos tenemos para juntarnos, ¿no? Y estar con nuestra familia. Pero bueno.
Pues bueno, creo que me toca a mí, y para no variar, como muchas ocasiones ha ocurrido, Pablo nos cuenta un lado extraño o bizarro o distinto de lo que es la Navidad, y yo me voy un poco más por lo tradicional. La historia que yo les traigo es una sola historia y la encontré también por ahí por internet y me llamó mucho la atención porque creo que le podemos ahí dar un par de significaciones o significativos. Ya si quieren al final platicamos un poquito de eso, pero déjenme les cuento entonces la historia. Esta se llama La Carta y la autora... se llama Gabriela Mota. La carta estaba ahí para que todos pudieran verla. Sin embargo, pasaba desapercibida entre los papeles que se encontraban junto a esos libros viejos de esa antigua biblioteca. Pareciera que a nadie le llamara la atención husmear entre tantas cosas. Sin embargo, Julia estaba ahí, intentando poner un poco de orden, no solo a la biblioteca, sino también a sus emociones. Había heredado de su abuela la antigua casa de verano familiar. Trataba de organizar sin cambiar la decoración que le hacía rememorar los hermosos días de su infancia. La biblioteca era uno de esos sitios que mantenía su encanto. Siempre había estado en el mismo lugar y lo único que se le sumaban eran libros y hojas a sus añosos estantes. Pero había que comenzar a seleccionar qué quedaba y qué debía ser reciclado, tarea para nada fácil, pero ineludible. Entre polvo y hojas viejas encuentra una carta, que conservaba su encanto como si estuviera esperando a ser descubierta. Si no fuera por el color del papel, jamás hubiera sospechado que se trataba de una carta del pasado. Esta se mantenía intacta. Julia detuvo sus labores y con el sobre entre sus manos caminó hacia la mecedora que estaba ubicada debajo de la lámpara de mimbre, tan especial que adoraba a su abuela. Se sentó, abrió la carta y le permitió al tiempo escurrirse tan lento como quisiera entre las líneas de ese papel amarillento por los años. Querido Jesús, ya casi es Navidad y por estos lados de América todo sigue igual. Pensé que se arreglarían las cosas este año, pero para mi decepción no ha sido así. En casa, papá sigue sin trabajo y mamá trata de disimular una depresión que la consume día a día. Yo he tenido que hacerme cargo de los niños más pequeños, pero créeme que esta no es tarea fácil. Ellos requieren de la atención de papá y mamá. No obstante, ambos están sumergidos en una amargura inagotable desde el día en que te fuiste. Mamá dice que es en vano tratar de comunicarnos contigo, que tú ya no escuchas a nadie. Pero hoy, por ser víspera de Navidad, estoy dispuesta a intentarlo. Yo todavía creo en los milagros, así que intentaré escribiéndote una carta. Deseo con todas mis fuerzas que me puedas leer. Jesús, estoy desesperada. En casa, la pobreza cada día es más grande y la tristeza nos consume poco a poco. Solo tú puedes hacer que las cosas cambien. Es tan difícil porque ni siquiera sé si aún existes. Mi corazón me parlotea que sí, pero la realidad suele ser severa y menos condescendiente. Sin embargo, como siempre fui muy terca y obstinada, decidí hacerle caso a mi corazón y escribirte para rogarte que nos des una señal. Esta Navidad será sin duda la más triste en años, no solo por el hambre, el calor, los mosquitos y la falta de agua potable, sino porque en casa ya no tienen esperanzas de encontrarte. Para todos, aquí tú ya no existes. Estamos en víspera de Navidad y a nadie le importa. Yo trato de hacer que por lo menos los más pequeños sí puedan tener un poco de esa magia navideña que en algún momento la supimos sentir, pero es tan complicado recrearla cuando las necesidades básicas están insatisfechas. Hago lo que puedo con lo poco que tenemos. Así que tomé una olla, la llené con agua y puse a hervir 1 kilo de arroz. Ya sé, estarás pensando que enloquecí, pero quiero que por lo menos hoy coman y se llenen todos. Hoy tendremos nuestra cena navideña. Mañana me preocuparé en cómo conseguir más comida. La penosa pobreza en la que estamos sumergidos nos ha obligado a vivir en el ahora. Así que cenaremos a lo grande, con mucho arroz para todos. Para los niños me tomé el trabajo de hacerles unos ramitos de flores, que yo misma las corté del campo. Se los voy a poner a medianoche en ese arbolito que se encuentra cerca de la puerta de entrada en nuestro rancho, que también lo decoramos. Le pusimos tapitas de botellas y con papel hicimos muchas guirnaldas. La verdad nos quedó muy bello. Los niños estaban felices. Cuando mamá lo vio, sonrió. Bueno, trató de hacerlo, pero juro que le gustó. La Navidad sin arbolito no es Navidad. Como mencionaba más arriba, ya tenemos cena, arbolito y hasta regalos. Ahora solo falta bañar a los más pequeños y vestirnos con nuestra ropa de domingo para esperar la Nochebuena. Jesús, te aseguro que no es para nada sencillo. Muchas veces siento que me han robado una parte de mi niñez, pero si no lo hago yo, ¿quién velará por los más pequeños? Así que con mis 14 años trato de hacer lo mejor posible. En fin, no quiero agobiarte con mis penas, volvamos a lo nuestro. Pretendo encarecidamente que si lees esta carta, por favor vuelvas, aunque sea para devolverle la alegría a nuestros padres, que perdieron las ganas de vivir en aquel triste día cuando recibieron la noticia de que todos los de tu batallón habían muerto. Sin embargo, sé que al no encontrar tu cuerpo hay una pequeña esperanza casi irracional que les permite seguir respirando y me permite a mí escribirte. Jesús, si aún vives, danos una señal. Ese sería el regalo más hermoso para poder recibir esta noche. Me despido con la ilusión de que algún día llegue esta carta a tus manos y la recibas con emoción, sabiendo que en casa todos te amamos, aunque algunos estén un poco apagados en este momento. Es la guerra sin duda el más feroz e indomable dolor que todos llevamos dentro. Ojalá algún día pueda regresar y nos podamos fundir en un abrazo infinito de amor. Solo así lograremos apagar las huellas que esta guerra implacable ha dejado en nuestras almas. Sabes que en las noches cuando el sueño no llega me pongo a pensar, ¿por qué nosotros los seres humanos nos tratamos con tanta crueldad y violencia? Hermano, quiero que sepas que esta guerra nos ha obligado a reflexionar sobre el significado de la palabra amor y sobre el valor innecesario que tienen los héroes. Jesús, te esperamos con los brazos abiertos para que devuelvas la luz y la alegría a nuestra familia, que lucha para no caer en la oscuridad del desamor y la desesperanza. Un abrazo apretado y hasta siempre. Con cariño, Esperanza. Julia había escuchado millones de veces la historia sobre la guerra, la pobreza que había vivido su abuela en su niñez y cómo había sacado adelante a su familia luego de la depresión que habían padecido sus padres. Lo que nunca le había contado era sobre esa triste Navidad inmortalizada en esa vieja carta. Nunca le había mencionado la existencia de un tío llamado Jesús, aparentemente muerto en la guerra. Julia secó sus lágrimas y recordó a su abuela. Inmiscuida cada Navidad en esa biblioteca, seguramente aquella carta era la causa de su mirada distante e introspectiva. ¿Pero qué hacía la abuela con esa carta en la biblioteca? ¿Será que nunca la envió? Seguramente no hubiera resistido vivir esperando, o quizá nunca tuvo los recursos necesarios para enviarla, ya que eran tan solo una pequeña de 14 años. Julia cierra la carta y sonríe. Si la abuela jamás lo mencionó, es porque seguramente quería evitarnos el sufrimiento de vivir en la espera. Ella mira por la ventana, levanta los ojos al cielo y piensa, las Navidades nunca más volverán a ser las mismas después de esta carta, no porque me perturbe la idea de saber si Jesús es real o no, sino porque jamás podré quitar de mi memoria a esa pequeña de 14 años que hizo posible que hoy yo estuviera aquí leyendo esta carta y sintiéndome orgullosa de haber aprendido tanto sobre la esperanza cuando ya no quedan fuerzas para seguir.
Está muy buena esta historia, ¿eh? La verdad es que no puedo decir que sea una historia triste. Sí, sí está.
Sí, ajá.
Triste, está, tiene algo muy triste, pero te deja un... Bueno, al menos en lo personal me dejó un muy buen sabor de boca, porque, digo, yo creo que como todas las personas, al principio piensas que está hablando sobre Jesús.
Exactamente.
Pero realmente pues no es el Jesús que estamos mencionando, pero sí es muy buena historia. Sobre todo porque el nombre creo que de la persona Esperanza también,
también.
Tiene que ver ahí con todo, ¿no? Y pues, como lo dije al principio, ¿no? Independientemente de tu creencia de o no, pues siempre estas fechas son muy introspectivas, pero también a pesar de tantas cosas que hemos estado viviendo y pasando durante el tiempo que llevamos en esta vida, siempre es bueno, o siempre tratas de empezar que, pues que hay la esperanza de que el próximo año será mejor, ¿no?
Sí.
Y pues creo que ese es el deseo y la sensación que me gustaría que dejarles para todos, ¿no?
Sí, sí.
Pero que el otro sea un mejor año, que tengamos toda la esperanza de que sea así.
Así es. Pues sí, la verdad es que desde que la leí me llamó mucho la atención y por eso decidí que fuera esa la historia para contar. Precisamente por esas, digamos que, niveles o diferentes significantes que pudiera tener. Como tú dices al principio, al parecer está hablando con Jesús, con Dios, pero después habla del hermano y como la guerra que también la hemos sufrido durante estas últimas épocas recientes en muchas partes del mundo, como pues destruye y el lado feo del ser humano. Uh-huh. Y pues sí, como dices bien, de esa esperanza de que el mañana siempre pudiera ser mejor. Entonces, pues ojalá se quede como una reflexión para esta temporada y el inicio del siguiente año.
Bueno, pues creo que después de esta muy bonita historia y de mi introducción con seres fantásticos anti Santa Claus, no me queda más que pues ya despedirnos. Estamos a pues prácticamente un par de semanas, no, una semana prácticamente cuando ustedes escuchen este episodio de iniciar un nuevo año. Vamos a tener un último episodio antes del 2024, que es donde tenemos nuestro episodio especial. Digo, les hemos mencionado esto desde el anterior. No, creo que más, ¿no? Ya llevamos más de 10 episodios hablando de nuestro episodio 100.
Ya lo habíamos comentado por ahí algunas cuantas veces.
Okay. Pues nada, yo nada más quiero agradecerles su preferencia durante todo este tiempo. Y pues ya, vamos a llegar al episodio 100, sí, como dirían las abuelas, si Dios nos da vida.
Sí.
Y pues nada, ya saben dónde encontrarnos, en nuestras redes sociales, nuestro correo, en la página de YouTube, Cazador de Historia, en la hora ex, que sigo sin superar que ya no sea Twitter, @cazadorhistoriasp, nuestra página de Facebook. Y pues nada, que tengan todos una muy buena Navidad, estén muy rico, que recalentado esté mejor aún. Sí. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego, feliz Nochebuena y Navidad.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.